Ben, Miguel Sampol, un colega, traballa como abogado do Estado na representación permanente española en Bruselas, nos axuda moitísimo no noso traballo frente á Comisión Europea e outras institucións comunitarias. Vai nos a falar sobre o control comunitario da aplicación da Directiva de Servicios. Sin máis prolegómenos, Miguel.
Muchas gracias, José Manuel. En primer lugar, quisiera agradecer a la EGAP la invitación. Creo que es muy interesante que se debata esta cuestión de la transposición de la Directiva de Servicios y las implicaciones que tiene, por cuanto que es una directiva muy complicada, es una directiva compleja, y todo lo que se pueda hablar, se pueda prever, pues siempre puede prevenir un poco los efectos que tiene el control de la transposición, que es el tema en el que me voy a centrar en el día de hoy. Mi idea fundamental era, en primer lugar, hablar en general del control de la transposición del derecho comunitario para centrar la cuestión, aunque seré bastante rápido en esta parte, para luego abordar lo que serían las particularidades que tiene esta directiva de servicios y, en particular, también el control de la transposición que prevé la Comisión y también cómo va a funcionar el denominado proceso de evaluación recíproca, que es un procedimiento muy específico que está previsto en esta directiva y que, no, en principio, la Comisión no lo está utilizando para otras medidas, pero que tiene su razón de ser por la propia complejidad, por el amplio abanico de sectores que se ven afectados y porque, evidentemente, no es una función fácil. Haré una breve mención también al Tratado de Lisboa, puesto que, como este entra en vigor en 10 días, pues entiendo que también es interesante conocer algunos aspectos que prevé este tratado o que ha introducido el Tratado de Lisboa en los tratados actuales, por cuanto que pues podrían ser aplicables. Y, finalmente, intentaré hacer unas breves conclusiones. En primer lugar, respecto al control de la transposición con carácter general, es de sobra conocido que la Comisión tiene una función muy específica que le otorgan los tratados, tanto el artículo 211 como el futuro artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea, que es el que modifica Lisboa, en cuya virtud, como guardiana de los tratados, pues está encargada específicamente de controlar la aplicación del derecho comunitario. En este sentido, este control en el procedimiento de transposición, en primer lugar, es muy claro. Para los supuestos denominados de falta de transposición o transposición tardía, la Comisión aborda estos procedimientos de forma muy automática y de forma general en todos los Estados, de tal manera que, transcurrido el plazo de transposición, pues inicia una serie de mecanismos para, en su caso, garantizar que los Estados miembros hayan aprobado las normas nacionales necesarias para dar el efecto de las propias directivas. Estos procedimientos normalmente internamente actúan, como digo, de forma automática una vez llegado el plazo fijado en la directiva, sin perjuicio de que tiene un amplio margen de apreciación que le ha reconocido el propio Tribunal de Justicia. Los propios servicios de la Comisión inician ya una serie de actuaciones mediante cartas, requerimientos que envían a los Estados miembros para que informen de cómo se encuentra la situación y, en su caso, pueden iniciar los procedimientos de infracción. Patologías distintas, que yo creo que también serán más interesantes abordar aquí, son las debidas a la mala o indebida transposición, así como la mala aplicación. La mala o indebida transposición hace referencia a aquellos casos en que la normativa de transposición, la normativa de los Estados miembros, de las autoridades competentes de los Estados miembros, no se ajusta adecuadamente a lo que sería el contenido de la propia directiva. La mala aplicación hace referencia no tanto a la normativa, sino a la forma en que las administraciones actúan, a la práctica administrativa. Ciertamente es un supuesto más complejo, porque hay que, de algún modo, justificar la existencia de una actividad administrativa general y que produce, digamos, efectos contrarios a la propia directiva. Pero una directiva como la Directiva de Servicios, dado que tiene bastantes aplicaciones administrativas, pues es una cuestión que no se puede dejar de lado. Como decía, en el caso de la falta de transposición, el lanzamiento muchas veces de las actuaciones que realiza es automático, mientras que en los supuestos de indebida transposición, la Comisión suele actuar de distintas maneras. Por una parte, realiza análisis de oficio de las propias normativas que le han trasladado los Estados miembros en relación con la transposición de esa directiva, pero también recibe input, recibe información por parte de los distintos interesados, de denunciantes particulares, de asociaciones, y eso entiendo que es un elemento que tiene extremada importancia y que no debemos olvidar las administraciones que somos competentes en transponer este tipo de directivas, por cuanto que la comisión normalmente dispone de todas las informaciones relativas a los proyectos que transponen las directivas. En este sentido, la comisión, como digo, muchas veces también dispone de estudios internos que generalmente se centran en determinados puntos de las directivas, en determinados artículos, y también, de vez en cuando, también encarga externamente estudios económicos, a lo mejor si son necesarios, para ver qué impactos puede tener la normativa, para, a partir de ahí, poder actuar. Como decía, en muchos casos las denuncias permiten a la comisión investigar, iniciar procedimientos de investigación, quejas, en las que solicita a las autoridades de cada Estado miembro que le informe sobre cómo se ha producido esa transposición. En esta diapositiva quisiera reflejar, aunque quizá ahora estaríamos casi ya en el plazo límite de transposición, pero que un elemento fundamental para tener en cuenta es la intervención que tienen los distintos sectores en la mejora del sistema de transposición y las soluciones que han dado, ¿no? El sector público, pues un elemento fundamental es el trámite de audiencia pública, y en esto creo, por ejemplo, que o las jornadas estas en las que estamos hoy, pues ayudan mucho un poco a que la propia administración pública reflexione sobre cómo debe producirse la transposición. El sector privado, sin duda, también influye a través de la participación por parte de los grupos representativos de intereses sociales o de los lobbies, trasladando los intereses que les correspondan. En todo caso, para el control posterior de la transposición, sin duda, jugarán varios elementos. Fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque bueno, en el caso de la directiva de servicios tenemos pronunciamientos específicos, pero también, como ya se ha dicho en la mesa redonda anterior, creo que también un elemento fundamental serán los pleitos nacionales, las cuestiones prejudiciales que se plantearán en relación con la directiva de servicios y la previsible litigiosidad que podrá producirse como consecuencia de la misma. En todo caso, sí que hay que tener en mente cuáles son los efectos que tiene la apertura de los procedimientos de investigación o de los procedimientos de infracción por parte de la Comisión. Estos se encuentran regulados en el Tratado de la Comunidad Europea. El Tratado de Lisboa modifica parcialmente estos artículos, como veremos posteriormente, pero se inician mediante un procedimiento formal. Generalmente se inician primeramente con unos contactos más informales a través de cartas e informaciones que solicita la Comisión. Pero a continuación, si la Comisión tiene una idea clara sobre cómo se está produciendo esa transposición o la mala transposición, si considera que no está adecuada la normativa nacional a lo dispuesto en la directiva, inicia una carta de emplazamiento en la que ya fija una primera postura, solicita una serie de información respecto a la misma y a la que deben responder las autoridades competentes del Estado miembro. A resultas de esa contestación, cabe la posibilidad que la Comisión se entienda satisfecha, si no, se inicia un procedimiento de dictamen motivado en el que se fija un plazo, normalmente de unos 2 meses, para que se adopten las medidas necesarias. Y si la Comisión considera que a la vista de lo que le responden las autoridades competentes no es suficiente, inicia un procedimiento ante el Tribunal de Justicia que eventualmente termina con una sentencia condenatoria. El tema quizás más interesante es que el propio tratado prevé un procedimiento posterior, que es el artículo 228, en el que aquí ya intervienen sanciones económicas, de tal manera que si la Comisión estima que no se adoptan esas medidas necesarias, en determinados casos no se reforma la normativa nacional, puede volver una vez más al Tribunal de Justicia y ahí ya sí que puede pedir sanciones económicas. Existen numerosos ejemplos de esto. Existen ejemplos en los que un Estado miembro ha sido condenado por no haber traspuesto la normativa, es decir, por falta absoluta de una norma nacional. Concretamente, el año pasado fue condenado el Estado francés por no haber traspuesto la directiva sobre órganos genéticamente modificados. Y tenemos que pensar que estas sanciones económicas tienen especial importancia. Hablamos de, por ejemplo, 20 millones de euros en ese caso. También en julio fue condenada Grecia varias veces, con multas de valor un poco inferior, pero las sanciones económicas, que son proporcionales a una serie de criterios que están previstos en una comunicación de la Comisión, son sanciones económicas importantes. Por tanto, esos son elementos a tener en cuenta. Existen también otras vías en las que los perjudicados, digamos, por ese incumplimiento, pueden reclamar determinadas indemnizaciones a través de la denominada responsabilidad patrimonial por incumplimiento del derecho comunitario. Pasando ya un poco más específicamente a la cuestión del control de la transposición de la directiva de servicios, en primer lugar, pues deberíamos analizar el supuesto de falta de transposición. Evidentemente, el plazo es ya muy cercano y en este elemento también tenemos que tener en cuenta que la directiva prevé no solo la adopción de medidas legislativas, sino también una serie de medidas que podemos tener no legislativas, más bien de marco de mecanismos y procedimientos administrativos. En el primer caso es necesario adaptar la legislación nacional a un marco legal preciso. En el segundo caso habrá que adoptar una serie de mecanismos, ya incluso estructuras administrativas, el caso de la ventanilla única, del punto de contacto y de los procedimientos electrónicos. Podemos decir, en cuanto a la situación actual, que bueno, el plazo termina, vence en pocos días, pero bueno, digamos que tenemos una serie, a nivel estatal, una serie de proyectos que están más o menos avanzados. Y sí que lo que creo que es también importante tener es en cuenta los inputs que lanza la Comisión al respecto. Y hasta el día de hoy, al menos respecto a España, la Comisión suele utilizar un lenguaje muy diplomático, no suele utilizar el nombre de los estados para decir cuando van mal, pero sí que lo utiliza cuando van bien. Y España sí que, en los informes que la Comisión está dando en relación con este tema, sí que cita a España entre los estados en los que están haciendo un trabajo bastante bueno en el mismo. Hay que pensar que no parece que haya ningún estado que tenga perfectamente traspuesta esta directiva a la fecha establecida, y por tanto eso es un elemento a tener en cuenta. Y también otro elemento a tener en cuenta es el propio proceso específico que contiene la propia directiva de servicios para evaluar cómo se ha hecho la transposición. En relación a lo que sería la mala transposición o la mala aplicación de la directiva, como decía, habrá que tener en consideración que no es una directiva al uso. El propio proceso de negociación así lo demostró, y la propia lectura de la misma lo refleja, ¿no?, con la complejidad que implica cada uno de sus artículos. Además, también hay que tener en cuenta, pues, que, como decía, la propia directiva contiene un sistema específico de evaluación de esa transposición. Y eso se ha ido poco a poco definiendo, determinando a través de numerosas reuniones de grupos de expertos. Ha habido, creo que, más de 80 reuniones con expertos y 30 en Bruselas, de todos los Estados miembros, un poco para organizar cómo se va a hacer esta transposición. Hay un contacto continuo entre las autoridades de los Estados miembros y los propios servicios de la Comisión. Y en este sentido, pues, se está un poco definiendo cómo se podrá evaluar esa transposición. Esta evaluación, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, lo dice la propia directiva en sus considerandos, no impide que la Comisión pueda iniciar los procedimientos sancionadores o los procedimientos, por tanto, que garanticen el cumplimiento y den plena eficacia a la propia directiva. Eso también hay que tenerlo en mente. Es decir, con independencia de que se abra este procedimiento de evaluación recíproca, eso no puede olvidarse, está ahí, y la Comisión podrá utilizar los mecanismos sancionadores para obligar a los Estados miembros a adaptarse. De hecho, la semana pasada la Comisión compareció ante el Pleno del Parlamento Europeo, precisamente a instancias de diversos eurodiputados que hicieron preguntas acerca de cómo estaba la transposición de los Estados miembros, y la Comisión manifestó, bueno, una cierta preocupación sobre cómo está la situación. Son medianamente optimistas y recordaron que, si bien el proceso de evaluación recíproca tendrá una especial importancia, y en este sentido también consideran que las actuaciones que tendrán lugar durante el primer semestre, durante la presidencia española, tendrán una cierta trascendencia para ver cómo funciona la transposición de los distintos Estados miembros, recordaron que también existía el mecanismo de los procedimientos de infracción. Por tanto, como decía, eso sí que todas las autoridades que estamos involucradas en el tema de la transposición debemos tenerlo en cuenta. En segundo lugar, creo que también es importante recordar la guía que tiene la propia Comisión sobre la transposición de la Directiva de Servicios, por cuanto que los servicios fundamentalmente de la Dirección General de Mercado Interior, que es digamos, la que pilota todo el tema de la propia Directiva de Servicios, pues han hecho ya una identificación de cuáles pueden ser los posibles elementos a tener en cuenta en esa transposición, y guían un poco a las autoridades para ver por dónde vamos. Sin perjuicio que siempre hay elementos matizables, por cuanto que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como veremos posteriormente, pues tiene algunos matices. En cualquier caso, en este proceso de evaluación también hay que tener en cuenta que participarán los interesados, en el lenguaje bruselense se llama los stakeholders, por tanto, hay que considerar que todos los sectores afectados tendrán una cierta participación en ese procedimiento de evaluación recíproca. Como decía, los efectos que puedan deducirse de esto, pues puede ser la tramitación de determinadas quejas, la apertura de procedimientos de infracción. Y quizá un elemento que creo que también es importante es ver la temperatura, digamos, de cómo está este tema en la Comisión actualmente. Evidentemente, estamos ahora en un momento de transición con una futura Comisión, por tanto, en un corto plazo es difícil ver que pueda haber grandes actuaciones en este marco. También un elemento muy importante, yo creo, que es la figura del comisario que salga en la nueva comisión y que se encargue de la cartera de del mercado interior y, por tanto, de servicios. El comisario actualmente en funciones, el comisario McGreevy, es conocido porque tiene una cierta fama de ser muy liberal en el mercado de servicios y, efectivamente, ha considerado la directiva de servicios como un elemento puntal de la propia directiva. Existen, ahora están también en los rumores de si un francés, pues ayer se había publicado una noticia que a lo mejor un francés podría ser el próximo comisario en la Dirección General de Mercado Interior y, por tanto, el perfil que tenga ese comisario también puede definir. Pero, evidentemente, en general, digamos que en general, estas decisiones que se pondrán en los próximos meses, pues incidirán un poco en la dirección de los próximos, año y medio, y por tanto en la dirección que pueda ir la tramitación de la evaluación de la transposición de la Directiva de Servicios. También quisiera hacer mención a que la propia crisis financiera ha incidido un poco en los temas de la desregularización, la intervención administrativa en los distintos mercados, por cuanto que tras la crisis financiera, digamos que siempre ha habido un debate en las instituciones comunitarias sobre cómo hasta dónde tenía que llegar el control o no, y por ejemplo en el ámbito de los servicios financieros, pues ahora parece que hay una cierta reorientación sobre la posibilidad de intervenir más las administraciones. También se han producido en este año algunos pronunciamientos en relación con la libertad de establecimiento, pues que pueden llevarnos a pensar que a lo mejor si hay un cambio o no de la jurisprudencia. Estoy pensando en los casos de la libertad de establecimiento de farmacias, que han justificado por determinadas razones la posibilidad de establecer límites y restricciones. También ha habido un pronunciamiento recientemente en materia de loterías y apuestas y, por tanto, la posibilidad de establecer determinados límites que, bueno, hacen pensar si el contexto económico, el contexto actual y esta jurisprudencia estamos hablando de una evaluación, ¿no?, y si eso va a tener una incidencia en la aplicación de la Directiva de Servicios. En referencia al procedimiento de evaluación recíproca, como decía, la propia directiva contiene un elemento específico en el que, por primera vez, entiendo yo, se implica tanto a todos los Estados miembros como a la propia Comisión, como a los interesados a controlar cómo se transpone. Y eso tiene una especial importancia, por cuanto que lo que está claro es que esto hay que abordarlo de forma clara y transparente, porque en este procedimiento de evaluación, digamos, todos los Estados miembros vamos a salir retratados. Este procedimiento de evaluación recíproca se inicia fundamentalmente ahora en diciembre de 2009 mediante el reenvío de los distintos cuestionarios e informes en los que, tanto como prevé la propia directiva en el artículo 39, como en otros preceptos, pues habrá que dar cuenta, digamos, de la revisión que se ha hecho de los sistemas de autorizaciones internos. En segundo lugar, también habrá que dar cuenta de aquellos casos en los que se ha estimado que es necesario que existan determinadas restricciones y habrá que justificar por qué esas restricciones siguen ahí. A continuación, digamos que esto es un calendario aproximado, no es un calendario cerrado, porque, como digo, está un poco en evolución en las propias discusiones que tienen los grupos de expertos. A principios del año que viene, los Estados miembros tendrán en su mano, digamos, una serie de fichas por sectores, por tanto se analizarán sectores turismo, los distintos sectores de servicios, en las que estarán justificados estos elementos. Y a continuación se abrirá un proceso en el que esta información será abierta a los otros Estados miembros, que además se reunirán por distintos grupos, normalmente grupos de 5 Estados miembros, que analizarán pues la normativa de cada uno de esos Estados miembros. Esto, digamos, que implicará que los sectores de otro Estado miembro analizará aquello que, por ejemplo, ha hecho España. Por tanto, digamos que la información será totalmente transparente y fluida y, a resultas de ello, se celebrarán a partir de marzo de 2010 una serie de reuniones de los grupos de expertos en los que se dará cuenta, bueno, de a qué sectores, por ejemplo, hay restricciones que se consideran que son justificadas o no. De algún modo, se determinarán los puntos flacos que puedan existir en las legislaciones de cada uno de los Estados miembros para, en un plazo más o menos de a finales del semestre del 2010, intentar hacer algún tipo de conclusiones de, digamos, de estas reuniones, y en las que a lo mejor la comisión, tal y como prevé la propia directiva, pueda elaborar algún informe, propuestas, etcétera, etcétera, sobre cómo está la situación de la transposición de la directiva en cada uno de los Estados miembros. Me parece que este procedimiento tiene mucha importancia, como decía, porque, a diferencia de lo que a lo mejor ocurre hasta ahora en otras directivas en las que, digamos, la información llega de una forma menos transparente, porque, bueno, se notifica las legislaciones, pero, bueno, a veces luego está la práctica, aquí sí que, digamos, todas las cartas estarán encima de la mesa y, por tanto, es previsible que existan, y como digo, también van a participar los interesados, es previsible, por tanto, que existan conflictos y que en un futuro próximo pues existan numerosas quejas, incluso aperturas de procedimientos de infracción a los distintos Estados miembros. Algunos de los principales aspectos que debemos tener en cuenta es, sin duda, entiendo yo, es la coordinación de todas las administraciones públicas implicadas. En este sentido, pues a través del Ministerio de Economía y Hacienda se está haciendo ese tipo de actuaciones. En España también tendremos una de las grandes dificultades, sin duda, también de esta directiva, es la implicación de las autoridades locales. Y, por tanto, en este proceso, pues tanto de revisión como de, en su caso, adaptación de la normativa, la coordinación va a ser un elemento esencial. La propia directiva distingue tanto la libertad de establecimiento como la libre prestación de servicios. El proceso de revisión, digamos que ya debería estar en su punto más o menos final, pero claro, los elementos que evidentemente analizará o en los que se centrará en relación con la libertad de establecimiento, previsiblemente la comisión y en este procedimiento de evaluación de la reciprocidad, estarán esencialmente en una justificación clara de los requisitos existentes. En este sentido, las administraciones públicas entiendo que deberán hacer un esfuerzo especialmente importante. En muchos casos, las administraciones públicas tienen un problema de prueba y, por tanto, habrá que, yo creo, cerrar muy bien todos los informes de justificación de por qué hay que mantener determinados regímenes de autorización. También la obligación de revisar los regímenes de autorización y los requisitos de establecimiento, los artículos 9 y 10, artículo 15 y 25 son elementos a tener en consideración. Y otro tema que también, desde la perspectiva de Bruselas, creo que también es importante tener en consideración es el artículo 12, por cuanto que muchas veces este es un tema que dentro de la propia Dirección de Mercado Interior se le presta especial atención, que son los procedimientos de selección entre varios candidatos, cuando haya, por ejemplo, límites de autorizaciones por razones de recursos naturales o capacidades técnicas, por cuanto que esos son procedimientos que la Comisión sí que abre en otros campos, pero que les presta especial atención, que todos los prestadores puedan acceder a la posibilidad y, por tanto, que esos procedimientos de selección se hagan de forma transparente y pública. El artículo 15 también establece una serie de requisitos para evaluar y hace referencia también en el artículo 15.7 a que previsiblemente en el futuro se modifique la normativa en relación con las condiciones que puedan establecer autorizaciones. Este también es un elemento a tener en consideración, porque muchas veces lo que se detecta es que las administraciones olvidan la existencia de este tipo de artículos y la Comisión sí que es muy rigurosa y abre procedimientos cuando no se notifican pues que hay cambios de normativa que van a afectar a la propia Directiva de Servicios. Por tanto, digamos que la labor de transposición no termina solo en la aprobación de la ley, sino que también cuando en un futuro una nueva norma pudiera afectar estos elementos, hay que tener en mente la necesidad de poner en conocimiento de la Comisión de la nueva normativa y de que se están justificando las condiciones para concesión de autorizaciones. En la libre prestación de servicios es un elemento al que la Comisión le da también una especial importancia, particularmente porque en estos casos, evidentemente, no estamos hablando de una necesidad de crear un establecimiento que normalmente hay en una ley, sino que estamos en un régimen mucho más flexible, por cuanto que un prestador de un Estado miembro puede simplemente realizar una actividad económica sin carácter estable. Y, por tanto, la propia Directiva de Servicios así lo configura, por cuanto que establece claramente una serie de requisitos prohibidos. Por eso, esto de los aspectos establecidos en el artículo 16 y los requisitos prohibidos serán los elementos que tendrán especial consideración en el procedimiento de evaluación recíproca. Y también, como decía antes, un elemento a tener en consideración es que la propia directiva obliga a informar permanentemente de los cambios que haya en esta materia, precisamente para dar seguridad jurídica a los operadores y para garantizar la transparencia. Por último, quisiera hacer referencia a que el Tratado de Lisboa sí que va a tener alguna implicación en materia de los procedimientos de infracción, particularmente el artículo 260 modifica en parte la redacción actual que tienen los tratados en una doble vía. Una vía que entiendo que no debería afectar a la Directiva de Servicios, que es que se prevé ya en el futuro tratado, en el Tratado de Lisboa se prevé que los que la propia Comisión, si no se transpone una directiva en plazo, pueda ir directamente al tribunal y solicitar una sanción económica por el mero hecho de que no sea aprobado la norma en cuestión. Digamos que ahora ya no es necesario ese doble procedimiento al que me refería anteriormente. Por tanto, en los supuestos de falta de transposición habrá que tener especial cuidado en el cumplimiento de los plazos. Pero quizá el elemento que tendrá más importancia es una nueva redacción que se produce en este artículo 260 de los casos en los que la Comisión puede ir y solicitar sanciones económicas por falta de cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia. Este artículo, que fue modificado durante el Tratado Constitucional, lo que prevé es una aceleración de estos procedimientos mediante una reducción de los trámites procedimentales, de tal manera pues que digamos que la presión para dar cumplimiento al derecho comunitario es mayor y por tanto que esto debe ser tenido en cuenta por parte de las autoridades competentes. Un elemento en este sentido que considero muy importante es que cuando se ve afectada una autoridad competente por un problema de mala transposición o de mala aplicación es intentar reaccionar de forma bastante la más rápidamente posible y en este sentido también entablar un diálogo con la Comisión para poder ver cuáles son los problemas que ve la Comisión, cuáles son los problemas que tiene la autoridad competente y ver, porque a veces hay problemas pues de mala interpretación de la normativa nacional o de comprensión de los intereses de los intereses en juego en la normativa nacional y, por tanto, cuanto antes se actúe, más fácil es, de algún modo, solventar estos problemas. En este sentido, también otro elemento a tener en consideración por parte de los efectos que puede tener el Tratado de Lisboa es un nuevo protocolo, el protocolo número 26, a efectos interpretativos de lo que se entiende por los servicios económicos de interés general, que de algún modo también puede afectar a lo que sería la propia Directiva de Servicios. En cuanto a las conclusiones que podemos sacar sobre el control de la transposición, entiendo que es un ejercicio enormemente difícil. Prueba de ello es pues que estamos a día de hoy todavía discutiendo sobre cómo hay que transponer ello, por cuanto que se ven afectados multitud de sectores económicos y por ello es necesario hacer referencia a la necesidad de coordinación de todas las administraciones públicas implicadas, particularmente en los estados que tengan un elemento muy descentralizados como el nuestro y con distintas competencias. El otro elemento a tener en consideración es la novedad del sistema de control que prevé esta directiva, el procedimiento de evaluación recíproca, como decía, que entiendo que de algún modo pues inicia un mecanismo nuevo para ver cómo los Estados miembros están cumpliendo y que entiendo que es útil también para este procedimiento, porque el mecanismo, digamos, que prevé exclusivamente el tratado de entablar bilateralmente estas cuestiones entre el Estado miembro y la institución comunitaria, la Comisión, pues en un campo tan amplio como este, pues quedaba un poco fuera, porque la propia directiva tiene tal complejidad que requiere que se debata y que se estudie las soluciones en cada caso. El cuarto elemento que creo que tenemos que tener en consideración es que este procedimiento sí que se hará con una máxima transparencia e información a disposición de la Comisión y también de los distintos sectores interesados y, por tanto, hay que abordar los temas directamente, hay que abordarlos con luz y taquígrafos, como digo yo, por cuanto que es muy previsible, vamos, y la Comisión dispondrá de toda la información referente a la normativa aplicable a cada uno de los actores. Por último, otro elemento, como decía, que habrá que valorar es el impacto que decía de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia en determinados sectores y qué repercusiones esto pueda tener en cómo afronte la Dirección General de Mercado Interior, cómo afronte el futuro de la aplicación de la Directiva de Servicios. Esto es quizás un poco más una incógnita, pero sí que en algunos instrumentos legales que están en negociación no parece que esta
jurisprudencia última tenga especial incidencia en la visión que tiene la Dirección General de Mercado Interior, pero en todo caso es un elemento a tener encima de la mesa y por tanto a valorar. Como por otra parte ya prevé la propia directiva, por cuanto que en el considerando 40 creo que es, hace una amplia mención sobre las posibles justificaciones por razones de interés general. Y con ello termino un poco lo que sería la presentación general y estoy abierto a cualquier pregunta.
Muchas gracias. Les animo a aprovechar la presencia de Miguel aquí, que tampoco es tan usual que les dejen salir de Bruselas para compartir con nosotros su experiencia profesional. Por lo tanto, bueno, haremos un turno de preguntas por parte del público. Para calentar el ambiente, yo tengo una. Que creo que en este momento, o probablemente en los próximos días, puede generar bastante debate en las administraciones españolas, tanto en la Administración General de Estado como en las autonómicas, con la cuestión de la información que hay que transmitir a la Comisión en los denominados cuestionarios IPM, ¿no? Me da la sensación que la mayoría de las administraciones todavía no son conscientes de que hay que pasar un examen por escrito y que luego hay que pasar un examen, por así decirlo, presencial, que es una circunstancia que, en lo que yo recuerdo, jamás se ha dado con anterioridad, o al menos en las últimas décadas, en nuestro país, al menos. En los grupos en los que se nos va a integrar, donde tengo entendido que probablemente estemos entre otros estados con Portugal, pues la administración española va a tener, el conjunto de administraciones españolas van a tener probablemente mayores problemas para justificar sus actuaciones que otros estados, porque durante toda la fase de trabajos previos, una de las insistencias permanentes que manteníamos los que somos un poco órganos de staff de coordinación era que es bastante poco defendible desde el punto de vista jurídico el que dentro del Reino de España pues haya posturas muy divergentes respecto de un mismo fenómeno de policía administrativa, ¿no? Claro, aquí la lógica, no sé cómo lo ves tú, es que nos van a plantear es por qué en ciertos territorios de España se puede organizar con un criterio de mínima intervención tal sector o subsector para hablar con propiedad en términos económicos y en otros territorios de España no. De manera que nuestra postura en los órganos de coordinación central era que, con independencia de los argumentos jurídicos que tuvieran las partes en conflicto, que todos son respetables y probablemente todos son pues bastante aceptables desde el punto de vista intelectual, incluso racional, tenemos que tener en cuenta esta perspectiva poco estratégica. No sé si tú tienes más información sobre cómo se va a acometer este procedimiento ya en la letra menuda, que nos puedes anticipar.
Sí, me consta que había una idea de plantear un poco estratégicamente cómo se abordaría el procedimiento de evaluación recíproca, pero ciertamente con la complejidad que tiene nuestro Estado, con la complejidad de nuestro Estado, con la concurrencia de distintas autoridades políticas, habrá que ver cómo se va a afrontar el elemento de que haya discrepancias entre distintas autoridades. Según tengo entendido, sí que están planteando en contactar con todas las autoridades para ver cómo lo formulamos. Y creo que es un debate que hay que plantear, porque lo que no podemos, yo creo, en este procedimiento, como decía antes, es encerrarnos y esconder la cabeza, porque realmente va a estar todo a la luz. Y, por tanto, todo lo que sea prevenir los problemas antes facilita mucho más las cosas. En el momento que se envía la información, que todo ya es, digamos, oficial, pues evidentemente va a complicar, porque Pero claro, también ahí hay una visión política que escapa de los criterios jurídicos, de los criterios, digamos, más de aplicación. Pero entiendo que sí que habría que tener un debate sobre cómo se va a afrontar ello y urgentemente, evidentemente.
Pregunta. Sí.
Muchas gracias y felicidades por su intervención. Me ha parecido magnífica. Yo, en la medida en la que represento intereses de las grandes empresas de distribución, pues claro, también, como hemos oído con otros intervinientes anteriormente, vemos que esto va a pasar, o al menos en lo que nos toca a nosotros directamente, bien por denuncias ante la Comisión Europea, bien ante procedimientos jurisdiccionales en el orden interno, ¿no? Entonces, a mí la duda que es primero lo que yo siempre manifiesto en todas las jornadas y ponencias donde nos invitan amablemente a participar, lo que siempre me asalta la duda es la falta de justificación, la falta de motivación que los textos que actualmente conocemos realizan tanto de las razones imperiosas de interés general como de la proporcionalidad de la medida como de la no discriminación de la misma, ¿no? Todo esto son justificaciones y motivaciones que, como bien has comentado, va a ser un problema de prueba evidente para cada una de las administraciones locales. Y me ha parecido muy gráfica la expresión que has empleado diciendo que las administraciones públicas tienen un problema de prueba o tendrán un problema de prueba a la hora de justificar ante Bruselas la justificación de la medida restrictiva, si es que mantienen un régimen de autorización en materia de comercio, por ejemplo. Entonces, hay un tema que a mí, claro, con todo lo que acabas de comentar, me interesaría muy mucho. Yo no sé en qué medida estas justificaciones que las administraciones públicas hagan a la Comisión Europea, en qué medida, dado que los proyectos normativos o las legislaciones no incorporan ese tipo de motivación, en qué medida esa motivación puede ser conocida por aquellos a quienes se les va a aplicar la norma. Es decir, a mí me interesaría muy mucho, dado que los proyectos o las normas están huérfanas de motivación y, por lo tanto, yo me veo abocado a una denuncia o me veo abocada a un procedimiento judicial sin conocer verdaderamente los motivos que asisten a la Administración para aprobar una norma determinada, a mí me gustaría enormemente saber si puedo tener la capacidad de conocer esas motivaciones que se le van a dar, sobre todo porque es que soy el directamente afectado. Muchas gracias.
Bueno, en lo que se refiere al procedimiento de evaluación recíproca, que es un poco... Allí la Comisión sí que ha dicho que va a dar participación a los, digamos, a los interesados, y por tanto entiendo que a todos los sectores. Lo que no ha definido todavía, yo creo que esto es un elemento que se da... yo creo que están esperando primero a terminar el plazo de transposición, porque claro, evidentemente sin la normativa en vigor, pues sin haber terminado el procedimiento de revisión y la normativa en vigor, no tiene sentido empezar a discutir ello. Y es verdad que, cuando decía antes, que en España no nos mencionaban como los peores alumnos, sí que parece ser que hay alumnos, hay otros Estados miembros que están en un momento todavía mucho más atrasado que el nuestro. Entonces, claro, habrá que ver cómo se organiza esto a efectos de poder evaluarlo, porque evidentemente si unos Estados lo tenemos aprobado, otros no, ¿cómo haremos? Yo creo que ahí sí que, una vez tengamos definido eso, es cuando la propia Comisión va a dar participación, digamos, a todos los sectores, y yo no, por lo menos... seguro que muchos Estados miembros darán también traslado a sus propios sectores, porque evidentemente pues el sector hotelero a lo mejor tendrá interés en saber y evaluar cómo está la libertad de establecimiento o en Rumanía, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al propio Estado también le interesa tener inputs de sus propios sectores. Yo entiendo que, vamos, y conociendo a la masa de la Comisión, seguro que van a establecer algún sistema que permita a todos los sectores tener conocimiento de ello. Y eso no hay que esconderse, porque al final, tal y como funcionan las propias instituciones, el sector afectado tendrá conocimiento de ello a través de una u otra vía. Lo que pasa es que el procedimiento en sí mismo está bastante embrionario. Han previsto una serie de reuniones, pero yo creo que va a afectar mucho el tema de cómo esté la transposición en estos Estados miembros que, como decía, están muy retrasados, incluso están todavía en procesos de screening, de revisión de sus propias normativas. Están en el proceso todavía de gestación de todo ello. Así que ya veremos un poco, yo creo, a partir del año que viene, cómo lo organizan. También con la importancia que tendrá la designación del nuevo comisario, yo creo.
les anima. Si me permitís terciar un minuto, me da la impresión, como dice Miguel, aparte de que todavía no está maduro, está madura la letra menuda del procedimiento de evaluación, que un poco la comisión se va a inspirar en sus trabajos en el ámbito de la comitología, ¿no? Donde a mí los trabajos no son secretos, pues sí que son reservados. Por otro lado, hay que pensar que trabajando a 27 estados es materialmente y humanamente imposible que al final del procedimiento la información no trascienda, ¿no? Lo que sí me gustaría enfatizar es que en España la sensación, y a raíz de la preparación de estas jornadas lo hemos podido constatar los que estamos en la coordinación, tenemos una seria carencia de estudios económicos sobre el impacto de la directiva en muchos subsectores del sector servicios, ¿no? Tanto es así que estudios jurídicos están empezando a surgir y de extrema calidad, pero en el ámbito económico nos encontramos con un total páramo de estudios, en gran medida por la defectuosa información estadística que muchas veces manejamos en España, ¿no? Y creo que es importante porque, aun siendo un factor, pues puede considerarse externo al propio tenor de la directiva, lo que sí es cierto es que no debemos olvidar, desde mi punto de vista, que la directiva va a ser supervisada por una unidad, que es de mercado interior, donde se valoran componentes y factores económicos. No solo estamos hablando de debates escolásticos sobre interpretación de diversos textos jurídicos, sino también de si la directiva al final va a tener impacto en la economía o no, porque si no tiene impacto en la economía es que algo ha funcionado mal, porque los modelos teóricos que se han desarrollado desde la Escuela de Copenhague, etcétera, pues han intentado demostrar de que nos metemos en esta gran aventura y gran carga de trabajo para todas las administraciones públicas europeas porque va a tener unos resultados. Al final, no existen esos resultados, pues quiere decir que en todo el proceso, sea de origen, sea de implementación por los Estados, sea de control por la Comisión, algo ha funcionado mal. Y creo que es una carencia, y la subrayo, que en España tenemos que, especialmente en el sector, en la sociedad civil también, donde no existen estudios, a mí me llama mucho la atención que la gente cuando presenta alegaciones a los textos, pues generalmente no facilita información económica de lo que puede esto suponer. Me llama tanto la atención que hay subsectores económicos donde el que está al final de la cadena es un auténtico, hay auténticas empresas que son oligopsónicas respecto de todos los inputs que facilitan otras empresas del sector servicios. Y esas otras empresas del sector servicios que padecen ese oligopsonio, pues no dicen esta boca es mía, ¿no? Y creo que esto lo tendríamos que mejorar entre todos, no solo la Administración, sino también, y hago este llamamiento, aprovechando que hay representantes de la sociedad civil, pues para que se abra un periodo de reflexión sobre esto. Había preguntas.
Es una pregunta muy concreta. Miguel, ¿tú qué percepción tienes sobre el nivel de implantación entre la sociedad civil, entre los ciudadanos, del conocimiento de la nueva directiva de servicios? Muchas gracias.
Pues yo creo que nos hemos despertado tarde, básicamente. Yo creo que últimamente sí que se nota mucho más que se debata. No sé. Yo creo que últimamente sí que, como digo, hay muchos más foros abiertos, hay una discusión más amplia. Yo creo que sobre todo a partir de que se habló del nuevo proyecto, pues ya un debate más intenso, ¿no? Hemos perdido un tiempo precioso, quizá de los primeros años, para debatir qué queríamos, qué administración pública queremos también, porque algún cambio habrá en la Administración. O sea, la Directiva de Servicios plantea unos cambios un poco importantes en lo que es de una Administración más intervencionista de autorización a una Administración pública quizá más de inspección. Evidentemente eso es una reflexión que se debería haber iniciado en el 2006. Mi percepción, también un poco desde lejos, ¿no? Porque, ¿no? Es que, bueno, le estamos dando ahora últimamente más importancia, pero bueno, que quizá no le hemos dado la trascendencia que tenía realmente la directiva, salvo cuando se aprobó, se discutió quién estaba dentro, quién estaba fuera del ámbito de aplicación. Pero yo creo que tendrá, lo veremos, ¿no? En un tiempo tendrá implicaciones de cambios, yo creo, en la propia configuración de las administraciones y, por tanto, en
la propia sociedad. Y en cuanto al comentario que hacías, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La administración, como decía antes, es un tema de prueba también, ¿no? Debe contar de informes económicos, y a veces ese es el problema en muchos procedimientos ante el Tribunal de Justicia, ¿no?, y ante la propia Comisión. Cuando los informes económicos jugarán un papel muy importante aquí, los informes que analicen cuáles son los problemas por los cuales se quiere justificar una determinada autorización, y por tanto yo creo que sí que tenemos que cambiar un poco lo que la Administración española atiende, ¿no?, que a veces parece que actúa con una cierta visión desde arriba, y a partir de ahora habrá que justificar mucho más las cosas, y los informes jugarán un papel bastante importante en todo el tema del control.
Sobre esto, al socaire de lo que se comentó en un momento determinado en la anterior mesa, por ejemplo con el tema de las tasas, claro, la directiva no innova nada respecto de nuestra ley general tributaria, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que sí, al existir un poder externo que fiscaliza y compara con lo que están haciendo otras administraciones, se produce un vuelco radical. Quiero decir, es prácticamente imposible encontrar, incluso en los servicios dependientes de los respectivos ministerios de Economía o consejerías de Economía o Hacienda, estudios económicos solventes que justifiquen que realmente se está repercutiendo el coste que se quiere trasladar. Y esto, sin ningún cambio legislativo, va a acabarse de raíz. Quiero decir, la idea de que pues un funcionario hace un tanteo muy aproximado de lo que le puede costar a la Administración la prestación de un servicio y lo refleja en la correspondiente cuota tributaria, pues esto tiene los días contados. No se puede seguir haciendo así. Ya sabemos que la Ley General Tributaria no lo permite, pero bueno, como tampoco hay medidas de respuesta por parte de la ciudadanía o de los sectores económicamente organizados, pues una praxis viciada, si se quiere, pero que se mantiene. Y esto la directiva lo corta de raíz. Quiero decir, va a ser bastante difícil justificar que un servicio público que devenga una tasa pues en un país determinado cueste X y en otro país un diferencial de renta, pues a lo mejor de 20 puntos o 30 puntos, cueste 3 o 4 o 5 X. Eso es imposible justificarlo con la directiva en la mano. Y decir, oiga, mire usted, el problema es suyo, que tiene mal organizada su administración o sus estudios económicos que están mal realizados, ¿no?
Dentro del territorio nacional nos encontramos con tasas que van todas referidas a un importe fijo por el metro cuadrado de superficie útil de exposición y venta. Nos encontramos con diferencias de 22 euros metro cuadrado y otras que están pidiendo 3 euros por metro cuadrado dentro del mismo Estado. Eso yo creo que de cara a la Unión Europea es difícil justificarla, sinceramente. O sea, estamos hablando de tasas que están abonando empresas de nuestra asociación en torno a 300.000-400.000 euros por la solicitud. Insisto, yo me reitero exclusivamente en lo que dije anteriormente. El tema de la tasa ya fue abordado en el procedimiento de infracción contra el Estado y contra Cataluña, y se determinó que la tasa simplemente es una medida restrictiva a la libertad de establecimiento, y por lo tanto la triple corona, como yo le llamo vulgarmente, es decir, tiene que estar justificada por razones imperiosas, debe ser proporcionada y no debe ser discriminatoria. Si reúne los tres requisitos, bienvenida sea.
Sí, bueno, en lo de la tasa lo que habrá que ver es lo que dice el tribunal, evidentemente. Es decir, eso es la comisión, pero la comisión es una de las partes. Lo que habrá que ver es lo que dice el tribunal, previsiblemente en el año que viene, pero vamos.
Sí. Bueno, vamos a proceder inmediatamente, si no hay más intervenciones, a la clausura. Ruego que aguarden a que se constituya la mesa para el cierre. cuando quieras, director.